Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 27 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Estaremos yendo hasta la Cámara de Diputados porque allá la Comisión de Puntos Constitucionales ya aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma al Poder Judicial. También estaremos hablando sobre esta designación que hace ayer la doctora Claudia Sheinbaum de Víctor Rodríguez Padilla, quien será el director de Petróleos Mexicanos durante su administración. Importantes también las declaraciones del senador electo Manuel Velasco, quien dice, bueno, pues ya tenemos los votos necesarios, los 3 que nos hacen falta a la 4T para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta. Bueno, allá en la Secretaría de Gobernación ya también queda instalada la mesa de coordinación para la transición y estará encabezada por la actual secretaria Luisa María Alcalde y la próxima titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Se cumplen ya 25 años de las inundaciones allá en Chalco, en el Estado de México, y bueno, pues todo parece indicar que no hay una solución en el corto o en el mediano plazo, y mientras tanto las familias siguen viviendo entre las aguas negras. Estaremos también hablando sobre lo que ocurre allá en Nicaragua, en donde el presidente Daniel Ortega anuncia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Brasil. Obviamente a las 6 de la mañana tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, hacemos contacto con Maru Rojas. Ella estuvo muy pendiente justamente en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues se llevó a cabo una discusión que duró pues más de 12 horas y pues al final de cuentas la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja aprueba en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Esta iniciativa contempla, entre otras cosas, que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular. También bajar las remuneraciones de los juzgadores y reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A este dictamen también se le agrega la incorporación de la figura de los jueces sin rostro. Hacemos contacto contigo, Maru. Te escuchamos. Buen día.
Los diputados iniciaron 11:30 el debate y prolongaron una hora la discusión de cómo limitar las participaciones. Desde temprano advertían que lo programado para 3 días de sesión sería en una sola corrida, porque este martes debían llevar como ofrenda dictamen aprobado a su futura presidenta electa en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena y aliados de la siguiente legislatura, la que lo llevará al pleno el próximo domingo 1 de septiembre. 36 oradores antes del voto en lo general, que con 22 a favor, 17 en contra, aprobaron nuevo dictamen que no solo no escuchó propuestas de diálogos nacionales ni de los trabajadores, sino que descompuso aún más lo escrito por el presidente, a decir del panista Héctor Saúl Téllez.
Más nociva, más tóxica y más dañina, y que acabará con la independencia judicial, como lo es precisamente la elección de los ministros, los magistrados y los jueces por voto popular, así como la incorporación de evaluaciones y supervisiones inquisitorias que pueden derivar en amonestaciones e incluso destituciones de los jueces que deberán ahora decidir sin libertad y sin autonomía.
El coordinador de los priistas, Rubén Moreira, lamentó que lo desaseado e imposible de la principal premisa de esta reforma, el voto en urna de jueces y magistrados, se vuelva la tarea más titánica. Llevar a 2025 en 4,569 candidatos en algunas entidades con elecciones locales, cada votante podría recibir 60 boletas. Para el Poder Judicial, tener que leer 180 nombres, anotar con nombre y apellido por el que se decida votar, lo que dijo, llevaría un promedio de una hora por votante.
Estas son las boletas, el número de boletas que ustedes tendrían en la elección de la Ciudad de México. Es imposible hacerlo. Es imposible. Es materialmente imposible.
23:41 concluye la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales con 22 votos a favor, 18 en contra. Se vota en lo general y en lo particular esta reforma judicial que pasa a la mesa directiva de la próxima legislatura, de ahí al Senado de la República y por lo menos a la mitad más uno de los congresos locales para los cambios constitucionales que deberán regresar y hacerse válidos de nuevo en la Cámara de Diputados, nada más la declaratoria constitucional antes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru Rojas. Y bueno, a la par, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una nueva manifestación, esto frente a la Cámara de Diputados. Ahí fueron recibidos por el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, a quien le solicitaron un encuentro con los coordinadores parlamentarios. Al respecto, habló Juana Fuentes, usted sabe, ella es directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
Compañeros juzgadores, les digo, no cedan ante la presión, no se dejen intimidar. Nuestro deber es con la ley, con la justicia y con el pueblo mexicano. La historia nos juzgará por nuestras acciones. Es un momento crítico.
Y bueno, por la noche los trabajadores del Poder Judicial protestaron en el Ángel de la Independencia, en donde anunciaron que van a impugnar junto con la oposición la aprobación de esta reforma judicial. Mientras tanto, allá en Washington, en los Estados Unidos, los magistrados federales Michelle Franco y Rogelio Alanís, en representación de más de 1,000 jueces, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ejerza sus atribuciones para frenar esta reforma. Señalaron que los cambios constitucionales amenazan la democracia y constituyen un golpe de estado técnico. Y bueno, también hubo reacciones de parte del sector patronal. La Coparmex manifiesta su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro debido a la reforma propuesta por el jefe del Ejecutivo. Vamos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que la Coparmex cierra filas con los integrantes del Poder Judicial y se suma a la lucha de miles de trabajadores que han decidido paralizar sus labores en defensa de sus derechos frente a la reforma judicial que propone el gobierno federal. José Medina Mora, líder patronal, destacó que la posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular, tal como se plantea en la reforma, es motivo de gran preocupación.
Coparmex reitera su apoyo a todos los integrantes del Poder Judicial y defiende la independencia judicial. En este contexto, reafirmamos nuestra posición. La Administración de Justicia en México debe ser independiente, objetiva, profesional y justa. La posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular, tal como se plantea en la reforma, es motivo de gran preocupación. Esta propuesta puede comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental en nuestra democracia.
El presidente de la Coparmex afirmó que la propuesta hecha por el Ejecutivo no aborda los verdaderos problemas que enfrenta el Poder Judicial de la Federación, pues son otros los intereses. Advirtió que de aprobarse la reforma podrían avecinarse consecuencias graves para la justicia en México, por lo que hace un llamado.
Hacemos un llamado a las autoridades para generar consensos que lleven a una reforma que no solo acerque la justicia a los ciudadanos, sino que también respete la carrera judicial y los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial Federal. La independencia del Poder Judicial es esencial para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento del Estado de Derecho.
El llamado es a tener un diálogo respetuoso, sin descalificación negociaciones y en paz, en donde se pueda encontrar un punto de coincidencia en esta reforma. Este es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny, un abrazo. Y bueno, mientras tanto, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador rechazó el llamado a dialogar sobre la reforma al Poder Judicial que hizo el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. La información es de Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de un diálogo sobre la reforma judicial con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Argumentó que hay temas que solo competen a nuestro país y no puede venir ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que no le corresponden. Aclaró que no es pleito, solo precisar que México es una nación independiente y soberana, pues, por ejemplo, él no podría ir a Washington a hablar sobre el armamento para la guerra.
Ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un estado asociado.
El presidente criticó a diarios internacionales en cuyas páginas se ha cuestionado la reforma judicial. Los llamó pasquines dominados por los intereses de los oligarcas. En el caso del diario The Washington Post, opinó que es ridículo, no tiene fundamento, no tiene rigor científico y es una burla. Advirtió que adversarios muestran el cobre con los ataques a la reforma al Poder Judicial y consideró que el nivel de confusión raya en el ridículo, dan pena ajena. Así ironizó al referirse a una publicación del historiador Enrique Krause, quien señaló que en septiembre del 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía.
O sea que vamos a prepararnos todos porque el día primero de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México. O sea, es ridículo. Esto no tiene fundamento histórico, no tiene rigor científico. Es de burla.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella aseguró que con esta reforma al Poder Judicial se va a mejorar el Estado de Derecho, se va a garantizar que sea autónomo y que los aspirantes estén preparados para ejercer el cargo. También aclaró que México siempre mantendrá el diálogo con su socio comercial, pero dejó en claro que la reforma al Poder Judicial no está en discusión con la Unión Americana.
El diálogo nunca está cerrado. Pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación. Entonces, el tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, pues le competen. Es una decisión soberana del pueblo de México. ¿Por qué no revisa bien cómo está toda la propuesta?
En tanto, la American Chambers of Commerce, así como la Cámara de Comercio de Canadá, lanzaron una advertencia. Dicen que la reforma al Poder Judicial generará riesgos e incertidumbre a las inversiones y también a las empresas. Y bueno, por ahí de las 11 pasadas a las 11 de la mañana ayer, la doctora Claudia Sheinbaum pues hace un nuevo nombramiento de su gabinete ampliado. Decide que Víctor Rodríguez Padilla, él es académico y especialista en temas energéticos, será el próximo titular de Petróleos Mexicanos. También adelantó que el actual titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, se va a mantener como parte de su equipo, pero no especificó qué es lo que va a hacer, en qué cargo estará el titular actual de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Israel Aldave tiene los detalles de esta información.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió a los detractores de la reforma al Poder Judicial, entre ellos el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, que este tema solamente compete a los mexicanos. Además, les recomendó que lean el dictamen que se discute en el Congreso de la Unión, en el que dijo se deja en claro que no se vulnera la autonomía e independencia de este poder.
Se lo dije el otro día, el diálogo nunca está cerrado. Pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación. Entonces, el tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, pues le competen, es una decisión soberana del pueblo de México. Si después de eso ya pues quieren ver cómo eso está incorporado en el tratado y demás, pues con gusto.
Por otra parte, dio a conocer el nombramiento de quien será el titular de Petróleos Mexicanos durante su administración, Víctor Rodríguez Padilla, quien dijo es un experto en la materia, además de un defensor de la soberanía energética.
Es experto en economía y política de la energía, organización y regulación de las industrias de la energía, contratos, régimen fiscal, seguridad energética, transición energética, petróleo, gas natural, electricidad. Sobre integración energética en América del Norte. Él desde el primer Tratado de Libre Comercio defendió la soberanía energética de nuestro país. Tiene 42 años de experiencia en el sector energético.
Hay las palabras de la mandataria electa, quien en esta semana tendrá una ardua agenda. De entrada, este martes va a participar en la reunión plenaria de los legisladores electos de Morena y aliados políticos, y por la tarde se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en Palacio Nacional. Y será hasta la próxima semana, el 3, 4 y 5 del mes de septiembre, cuando tome unos días de descanso. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel Aldave. Y bueno, importantes las declaraciones que hace ayer también el senador electo Manuel Velasco. Él da por un hecho que la coalición conformada por Morena y los partidos Verde y del Trabajo, dice, ya tenemos los votos de los tres senadores que nos hacen falta, pues para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta. David Galván, cuéntanos qué fue lo que dijo el senador Manuel Velasco. Te saludo, buen día.
Juan Manuel, de nueva cuenta, un gusto saludarte esta mañana y te comento que el senador electo por el Partido Verde, Manuel Velasco, quien también se perfila como próximo coordinador de su grupo parlamentario, aseguró que está casi cerrado el acuerdo con los legisladores de otros partidos para sumar los tres votos que le faltan a la coalición de Juntos Hacemos Historia para poder aprobar en la Cámara de Senadores las reformas constitucionales que envíe la Cámara de Diputados, entre ellas la de la reforma judicial.
¿Ya los tiene?
Ahí lo van a ver.
¿Ya los tiene?
Muy probable.
Ya
se está construyendo.
¿Qué porcentaje de que ya los tiene?
99.9.
¿Los tres?
¿Los tres votos que le hacen falta?
Más.
¿Vienen de qué? ¿Del PRD y del PRI o de MC?
PRD y PAN.
Ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver, ahí lo van a ver.
¿Desde el primer día?
Ahí lo van a ver, se ha estado construyendo.
¿Pero son senadores que se van a pasar a Morena o solamente les van a dar los votos para esta reforma judicial?
Se está construyendo en ellos, es una decisión de ellos, pero sí hemos estado dialogando con todos y hay una posibilidad muy amplia de que se trabaje en torno a ello.
Él también, exgobernador de Chiapas, dijo que será decisión de cada legislador si se integra a Morena o alguno de sus partidos aliados, pero las gestiones van muy avanzadas, dijo, para poder contar con la aplanadora legislativa que permita concretar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ese es mi reporte, Juan Manuel. Esperamos que tengan un excelente día a todos nuestros amigos del auditorio.
Gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, pues Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, hizo un llamado a los dos senadores electos bajo las siglas del Sol Azteca. Ellos son Araceli Saucedo y José Sabino, a no unirse a la mayoría de Morena para aprobar las reformas presidenciales conocidas como el Plan C. Esto fue lo que dijo Jesús Zambrano.
Expreso mi confianza en que nuestra senadora electa de Michoacán y el senador electo de Tabasco voten en congruencia con los principios democráticos de nuestro partido. No traicionen a las mujeres y hombres que les dieron su confianza y contribuyan con ello a frenar las pretendidas reformas morenistas reaccionarias. Subrayo lo de la representación perredista en este órgano legislativo porque se han acentuado las versiones en el sentido de que ya se comprometieron con el gobierno.
Y bueno, hoy algunos analistas, algunos columnistas comentan que pues no solamente son Araceli Saucedo y José Sabino del PRD quienes podrían brincar a la fracción morenista, sino que bueno, pues hay algunos otros senadores que pues se podrían apoyar justamente la causa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, bueno, o la incógnita es saber si pertenecen al tricolor, si son panistas o alguien de Movimiento Ciudadano. Vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, CeeDee Lamb se convierte en el segundo receptor mejor pagado de la NFL gracias a la extensión de contrato de 4 años y nada más y nada menos que $136 millones que acordó con los Dallas Cowboys. En otra información, Novak Djokovic superó la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos al vencer con parciales de 6-2, 6-2 y 6-4 a Radu Albot. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. En días anteriores habíamos platicado de que el Nottingham Forest de la Premier League ya había presentado ofertas importantes por Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord, y ahora a esta lista por el interés del mexicano se une el Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga. Y hablando de la selección mexicana, Alex Padilla sería una de las novedades para esta fecha FIFA del mes de septiembre dentro de la primera convocatoria de Javier Aguirre en lo que es su tercer ciclo con el equipo mexicano. El guardameta ha dejado buenas sensaciones con el Athletic de Bilbao en este arranque de la Liga Española, y en la NFL se dio la renovación de contrato de CeeDee Lamb con los Vaqueros de Dallas en un contrato histórico de $136 millones por 4 años, mientras que en el Abierto de Tenis en Estados Unidos ya arrancó la primera ronda y el serbio Novak Djokovic no tuvo problemas para avanzar de ronda, y el día de hoy el español Carlos Alcaraz entra en acción, mientras que en la rama femenil la ucraniana Elina Svitolina avanzó de ronda. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, Tecos de 2 Laredo se lleva el tercer juego de la serie al vencer 5-0 a los Sultanes de Monterrey dentro de la serie de campeonato en la zona norte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vamos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el dólar y el tipo, bueno, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores en la jornada de ayer lunes. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el dólar inició la semana a la baja. Su precio este lunes terminó la jornada en 19.90 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.40 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 19.38 pesos por dólar. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada, con un descenso de 0.60% al ubicarse en las 53.171.31 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, gracias, Jenny Valencia. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.16%, el Nasdaq cedió 0.85% y el Standard & Poor's también a la baja, 0.32%. puntos porcentuales. Y bueno, de los Estados Unidos nos vamos a Chalco, en el Estado de México, porque ya son 25 días de que iniciaron las inundaciones en esta localidad de la entidad mexiquense, y bueno, pues no hay para cuándo pueda ceder estas inundaciones. Mientras tanto, las familias siguen viviendo entre las aguas negras. David Galván tiene los detalles de esta información. Te saludo. Adelante, David.
Así es, y te informo esta mañana, Juan Manuel, que en Chalco, los vecinos de las colonias Culturas de México y de San Miguel Jacalones, así como otras que permanecen con el agua al interior de los hogares, realizaron desde las 8 de la mañana del día lunes un bloqueo sobre la avenida Solidaridad, una de las principales vías de acceso y de salida hacia esta parte del municipio. A pesar de la presencia que el fin de semana tuvo la gobernadora Delfina Gómez y de los constantes llamados del presidente municipal Miguel Gutiérrez para tener paciencia y esperar a que se vaya resolviendo la cuestión del desalojo de agua en estos puntos, los vecinos salieron a las calles ante la desesperación por no poder utilizar los servicios básicos en sus hogares y el riesgo a contraer enfermedades ante las condiciones insalubres que no les permite siquiera acceder a las viviendas, ya que los niveles de agua se recuperaron el fin de semana debido a la lluvia que se registró este domingo y que volvió a elevar las aguas negras pese al constante bombeo de las máquinas industriales. Por otra parte, la colonia más afectada, Culturas de México, precisamente en la calle Yaquis, recuperó los niveles de la inundación que por las lluvias del día domingo de nueva cuenta ascendieron alrededor de 40 centímetros pese a los trabajos de bombeo de aguas negras y destaponamiento del cárcamo hacia el colector Solidaridad. Y pese a esta condición desfavorable, hay una peor: los actos de rapiña entre los propios vecinos. La información de esta mañana, Juan Manuel, y a la espera de lo que nos depara la nueva legislatura en el Congreso de la Unión, que arranca el próximo domingo.
Gracias, David. Bueno, me corrigen, dije creo que 25 años de inundaciones, ¿no? Son 25 días de las inundaciones allá en Chalco, en el Estado de México. Bueno, en este martes el programa Hoy No Circula aplica para todos aquellos los vehículos que tienen calcomanía color rosa y terminación de placas 7 y 8. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa. Y en cuanto al programa de reemplacamiento en el Estado de México, usted lo sabe muy bien, tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que transitan en la entidad mexiquense. Bueno, pues en este mes de agosto deben realizar este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4 y el costo para los autos particulares para realizar este reemplacamiento es de $1,014. Y bueno, Billie Eilish se convierte en la artista más escuchada del mundo en Spotify. La cantante que superó a The Weeknd acumula un estimado, pues nada más y nada menos, que de más de 100 millones de oyentes en esta plataforma musical. Vámonos a la pausa, volvemos. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're so sweet.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, les saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 27 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X, usted me encuentra como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 27 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
¿Quiénes son los dos senadores perredistas que podrían darle la ansiada y peligrosa mayoría calificada a Morena? Se trata de Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, quienes pasarían del Titanic del PRD al yate morenista. Saucedo ha realizado prácticamente toda su carrera en Michoacán, pasando por toda la escalera de cargos políticos, desde asesora jurídica en un municipio hasta diputada local, diputada federal, presidenta municipal de Salvador Escalante y ahora senadora electa. El otro es el tabasqueño Herrera, un empresario ganadero con pocos años en la política, pese a lo cual ya ha sido diputado local en su estado, así como alcalde de Huimanguillo. Y por lo que se vio ayer, todo indica que ambos darán el salto hacia el morenismo y que el señor nos agarre confesados. Pero en los pasillos del Senado lo que se comentaba es que no son solamente esos dos legisladores los que se sumarían al bloque oficial del morenismo. Aseguran que otro par más ya dio su brazo a torcer. ¿Azul? ¿Tricolor? ¿Naranja? He ahí el dilema.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ante las afirmaciones reiteradas del presidente López Obrador de que los jueces son corruptos, que no les importa el pueblo, que defienden intereses de grupos que siguen siendo los de tiempo atrás, caracterizados por la corrupción, con rosas excepciones, uno de los abogados más respetados del país, Jesús Zamora Pierce, ha asumido su defensa. El jurista de 87 años, graduado como abogado en la UNAM en 1961, con doctorado de la Sorbona de París, Zamora Pierce, practicó la profesión durante más de 60 años. Fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha publicado decenas de libros, algunos de los cuales se han usado como libros de texto en las universidades de nuestro país. Recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia. En un video, ha señalado que en su larga experiencia ha aprendido que los jueces en México en general son personas competentes, que conocen el derecho y son honrados. Entre los miles de jueces, magistrados y ministros seguramente habrá alguno corrupto y otros ignorantes de su labor, pero serán la excepción que prueba la regla. Es menor el porcentaje de los corruptos, dice, que los que se presentan en otros poderes de la Unión.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen saber que integrantes de las familias fundadoras del Partido Acción Nacional están exigiendo a la dirigencia nacional realizar una sacudida, pues consideran que el actual rumbo del blanquiazul es ya insostenible. Señalan que Acción Nacional ha estado secuestrado por una camarilla que lo ha desfigurado. Comentan también que integrantes de las familias Estrada, Gómez Morín, Chapela y González Luna han pedido una reunión urgente con Marco Cortés y Santiago Krill para dejar claro que si no hay un reencauzamiento del partido y recuperan los principios que defendió Gómez Morín, se desvincularán públicamente, porque no permitirán que el abolengo político de sus apellidos corra la misma suerte de su desprestigio que actualmente invade al panismo.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Chalco sigue bajo el agua y no hay solución a la vista. En teoría, los técnicos ya encontraron la falla. Un gran tapón formado a lo largo de los años asolve con basura, piedras, dodo y hasta cemento, pero al cual no han llegado. A los 10 días dijeron que en 5 quedaría solucionado, pero ya van 25 y ni quien pueda desbaratar ese gran bloque ubicado en la desembocadura del colector y el río. Ah, tampoco el pleito del secretario de gobierno Horacio Duarte contra la gobernadora Delfina Gómez ha sido desactivado, mientras casi medio millón de chalquenses viven entre las aguas putrefactas.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
La comida que el viernes pasado organizó en su lujoso rancho del Ajusco el diputado electo Pedro Haces, a la que asistieron cerca de 100 diputados de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, no cayó nada bien en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso dicen que la presidenta electa expresó internamente su disgusto con las formas de esa reunión y con el mensaje de Monreal en el que casi presenta a Haces como su posible vicecoordinador. Al comentar que Pedro me ayuda como segundo de nivel mío para organizar, dijo el zacatecano. Una señal de esa versión que nos dan directa del círculo cercano a la doctora Sheinbaum es que ayer por la tarde los diputados electos de Morena recibieron una convocatoria para una reunión urgente de parte de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. La futura secretaria del gabinete claudista invitó a los legisladores a un encuentro en el que estarían también el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien ha sido mencionado como otro aspirante a coordinador de la bancada oficialista, aunque hace unos días él declaró que no competiría contra Ricardo Monreal.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El curso que ha tomado el proceso de la reforma judicial pone de manifiesto el histórico conflicto del poder de las urnas en cuanto soporte de intentos de modificaciones populares de sistemas injustos frente a los poderes fácticos que se resisten a esos mandatos electorales que les son adversos. En términos jurídicos, políticos y sociales, no debería haber obstrucción al cumplimiento de lo anunciado como propuesta de campaña por Morena y sus aliados, luego votado en abundancia histórica por ciudadanos deseosos de que esas propuestas se materializaran, entre ellas de manera sumamente explícita y destacada la de una reforma judicial, que incluyera sin duda alguna la elección directa de personas juzgadoras.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
Guerrero tuvo una presencia importante en el IBTM Américas 2024, evento líder en la industria de reuniones y eventos en América Latina, que celebró su 15 edición en la Ciudad de México y que forma parte de las acciones de promoción de los destinos turísticos que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado. El stand tuvo una asistencia de más de 650 compradores nacionales e internacionales en los dos días del evento, que reunió a los proveedores y compradores de la industria de reuniones enfocados al cierre de negocios, networking y capacitación. El potencial del turismo de negocios en la entidad tiene a su favor la ubicación estratégica, la cadena de valor del sector y una infraestructura turística de calidad.
Trascendió en Milenio.
Que en las filas del PAN aseguran que la cercanía entre Marco Cortés y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, despeja cualquier duda respecto a que desde Acción Nacional ninguno de sus miembros aceptará los coqueteos de Morena, que anda en busca de amarrar los 3 votos que requiere en el Senado para asegurar la mayoría calificada y avalar sin problemas la reforma judicial y el paquete completo del Ejecutivo. Por eso, como se adelantó en este espacio, la semana pasada todas las sospechas recaen en los dos perredistas, que ya se quedaron sin partido.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Morena registró a Javier Corral como senador siendo prófugo de la justicia y se opone a que lo sea, por lo mismo Ricardo Anaya y Lili Téllez por participar en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. ¿Cuál es su delito? ¡Qué peligroso!
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Duplicar la expansión de la economía lograda en los años de los gobiernos neoliberales fue una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. El tabasqueño ofreció que de ganar las elecciones de 2018, el Producto Interno Bruto crecería en promedio 4% anual durante el sexenio y que en el último año lo haría al 6%. Sin embargo, luego de que el país terminó 2019 con una contracción de 0.3%, el mandatario comenzó a justificarse, cuestionando la validez del PIB como indicador de desarrollo y aseguró que su gobierno crearía una medida alternativa que reflejara la felicidad del pueblo. Sobra decir que, como muchas cosas que López Obrador ha ofrecido en sus conferencias mañaneras, dicho compromiso nunca se cumplió y el desempeño de la economía mexicana se ha seguido midiendo por el tamaño del PIB, como ha sido a nivel mundial desde los años 30 del siglo pasado.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comentó que antes de rendir protesta se tomará 3 días de vacaciones, del 2 al 4 de septiembre. Primero dijo entre risas que sería para reponer la luna de miel que nunca tuvimos con su esposo Jesús María Tarriba. Pero su propia respuesta le causó sonrojo y acotó enseguida que sería para salir con la familia. Bueno, ¿qué tiene de malo? 3 días nos vamos a tomar de descanso. Con tanta tensión necesitaría por lo menos una semana, pero ni modo, será menos. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Víctor Rodríguez, próximo director de Pemex. Víctor Rodríguez Padilla, físico, maestro en ingeniería energética y doctor en economía de la energía, será el próximo director de Pemex en el gobierno de Claudia Sheinbaum. También encontramos, inicia transición de mandos al gabinete de Sheinbaum. El gabinete de López Obrador inició ayer el proceso de transición y entrega a los titulares de la nueva administración federal. En más información, prohibir minería al cielo, a cielo abierto. Es preocupante, alerta la Cámara de Comercio de Canadá-México. Prevén desabasto de minerales. Y en otra información, pega al peso aversión al riesgo global. Mientras la moneda nacional volvió a zona de pérdidas, los petroprecios repuntaron alrededor.
Reforma.
Lo que faltaba. Amarran Senado. Operadores de Morena en el Senado aseguran que ya tienen amarrados los 3 votos de la oposición que necesitaban para que la 4T alcance la mayoría calificada de 86 legisladores. Acelera Morena y en comisión aprueba 22 contra 17 la reforma judicial. También destaca Chalco bajo el agua. El regreso a clases en esta región de Chalco se pospuso hasta el 9 de septiembre, cuando concluya la limpieza de las instalaciones de 22 escuelas públicas en las que participan incluso militares. Y en más información, un ataque simultáneo a 2 joyerías en el centro del municipio de Celaya dejó un saldo de 4 muertos y 5 lesionados.
El Universal.
Planchan reforma judicial, aprueban jueces sin rostro. En el dictamen que votará el nuevo Congreso se incluyó una reserva para resguardar la identidad y seguridad de jueces en casos de crimen organizado. Magistrados piden intervención de la CIDH. En más información, violencia impide regreso total a clases. Mientras la mayoría de alumnos de educación básica comenzaron ayer el ciclo escolar, en Guerrero y Chiapas, las clases no pudieron arrancar por la violencia. En Michoacán, maestros de la sección 18 de la CENTE se declararon en paro. En la Ciudad de México hubo nerviosismo en niños y padres. Y en el Estado de México se reportó el fallecimiento de un estudiante dentro del Colegio de Bachilleres de Satélite.
La jornada.
No hay que dialogar con Salazar sobre reforma judicial, asegura López Obrador. Niega el presidente enojo o enfrentamiento con el embajador de Estados Unidos. Rechaza que haya sanciones del T-MEC si se avalan modificaciones.
Milenio.
Giro a sostenibilidad, ordena a Claudia al futuro jefe de Pemex. Llegará Víctor Rodríguez, especialista en economía y energía, colega académico de la doctora. Se trabajará con fuentes eólica y solar, pero también con materiales estratégicos, entre ellos el litio, dice el próximo director de Pemex. También destaca, Trudeau anuncia aranceles de 100% a autos eléctricos y 25% a acero y aluminio chinos. El primer ministro canadiense replica las medidas que impuso Estados Unidos a China por competencia desleal.
Excelsior.
Morena acorta brecha por mayoría calificada. El partido en el poder y sus aliados tienen 99.9% de posibilidad de conseguir los 3 votos que les hacen falta para aprobar la reforma judicial, afirma Manuel Velasco.
El Economista.
Aprueba comisión en San Lázaro iniciativa para la reforma judicial. Argumentos de la oposición no inmutaron decisión de la 4T. En más información, México avanza en exportación de automóviles eléctricos a Estados Unidos. En el primer semestre se enviaron autos por 3.127 millones de dólares. Aumentó 171.9%.
La Razón.
Reforma avanza, suma reclamos del Poder Judicial, advertencias de iniciativa privada de Estados Unidos y Canadá, ONU, la dejan lista para aval del Pleno en septiembre. Con ríspido debate aprueban en comisión iniciativa del presidente que incluye elección de jueces por voto. Entre empujones, trabajadores entran a San Lázaro, protestan por la noche en El Ángel, anticipan más movilizaciones. Relatora de la ONU pide reconsiderar y 1.100 jueces y magistrados invocan intervención de la CIDH.
24 horas.
Avanza reforma judicial en Congreso. En el debate, la oposición calificó los cambios como una venganza. En tanto, Morena propuso crear la figura de jueces sin rostro para los casos relacionados con el crimen organizado.
El Sol de México.
Amarran aprobación de la reforma judicial. Diputados apoyan aprobación en lo general. Ahora, cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá acusan que es un riesgo para la democracia.
La Prensa.
Hundidos en su basura, los residuos arrojados en Chalco y Valle de Chalco agudizaron las inundaciones. Hay daños en 2.000 casas.
La Crónica de hoy.
Reforma judicial sin tocarle una coma. En comisiones, el proyecto de ley descartó cambios a la elección en urna de jueces y magistrados federales. Todo listo para su pronta aprobación.
El Heraldo de México.
Designa Sheinbaum, Víctor Rodríguez Padilla a Pemex. La presidenta electa declaró que es un gusto que haya aceptado dejar la academia y ayudarnos en la próxima administración que inicia el 1 de octubre.
Esto.
Imborrable. Juan Celaya pasó de la frustración a la gloria y después de un ciclo olímpico desastroso, asegura que la medalla de plata en París tuvo un significado mayúsculo. Fue mi momento más feliz, dijo en entrevista.
Radioformula.com.mx.
4T conquista los 3 votos que le faltan en el Senado para cambiar la Constitución, dice Velasco. Manuel Velasco no precisó nombres ni partidos de los legisladores de la oposición que apoyarían a la 4T.
Expansión.mx.
Cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá piden evaluar impacto de la reforma judicial. Las opiniones de los riesgos de esta reforma no es mera coincidencia, dice la American Chamber.
Infobae.com.
Facultades de Derecho de 9 prestigiosas universidades se lanzan contra la reforma al Poder Judicial de López Obrador. La Facultad de Derecho de la UNAM se sumará a marcha el miércoles 28 de agosto.
Reporteíndigo.com.
En julio de 2024, en promedio, el balance anímico de la población adulta en México alcanzó un valor positivo de 6.2, casi de panzazo, lo que representa una disminución de 2 décimas en comparación con julio de 2023, de acuerdo con los resultados del módulo básico de bienestar autorreportado del INEGI.
Político.mx.
Morena usa mayoría, aprueban reforma de López Obrador al Poder Judicial en comisiones de San Lázaro.
AgenciaEFE.com.
Ceuta ha registrado la entrada irregular de otros 22 menores más en las últimas 24 horas, lo que eleva al 479% la sobreocupación de los centros de acogida de la ciudad autónoma, que ha superado ya la barrera de los 500 menores bajo su tutela.
El País.
España eleva el gasto real en defensa más del 20% en 2 años. El conflicto de Ucrania y el compromiso con la OTAN de llegar al 2% del PIB amplían el habitual desvío entre lo presupuestado y lo ejecutado.
The Washington Post.
Jack Smith apela a la decisión del juez Cannon de desestimar el caso Trump. La desestimación de la acusación contra Trump entra en conflicto con un curso de decisiones que de otro modo habría sido interrumpido incluso por parte de la Corte Suprema, dijo el fiscal especial.
The New York Times.
Los números de las encuestas de Harris han rebotado, pero perdurará su ventaja. Que su popularidad persista depende en parte de la capacidad de Donald Trump para redefinirla.
The Wall Street Journal.
Los aumentos y recortes de impuestos de Harris toman forma. Los impuestos aumentarían para los hogares con ingresos altos. Los impuestos de la mayoría de los estadounidenses permanecerían sin cambios o serían más bajos y muchos padres obtendrían nuevos beneficios.
Financial Times.
Las restricciones de materiales semiconductores de China avivan los temores sobre la producción de chips. Los clientes occidentales dicen que podrían afectar la producción de microprocesadores avanzados y productos ópticos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora rápidamente con Ricardo Ramírez desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ricardo, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu apreciable auditorio. Ya para estos momentos, a través del viaducto Miguel Alemán, ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular. Esto en ambos sentidos, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Asimismo, presenta la avenida 608, misma condición vehicular, para quien deja atrás la avenida 412 y se dirige al circuito interior. Por otra parte, avenida Paseo de la Reforma presenta ligeros contratiempos al cruce con semáforos. Esto entre el eje 1 Poniente y la avenida de los Insurgentes. Hay que recordar que se prevé una concentración y marcha, esto alrededor de las 10 horas de las inmediaciones de las arcas del Estadio Olímpico Universitario, y pretenden dirigirse rumbo al Poder Judicial de la Federación, Torre Prisma, ubicado en la avenida Insurgente Sur, marcado con el número 2065, por lo cual hay que anticipar su salida y manejar con mucha precaución. Les recordamos que no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0.
Gracias.
Hasta aquí el reporte.
Una pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba un poco más temprano que ayer antes del mediodía, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues da a conocer un nombramiento más de su gabinete ampliado. Se trata de Víctor Rodríguez Padilla, quien se va a encargar o estará como director de Petróleos Mexicanos durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Él es físico, es maestro en ingeniería energética y doctor en economía de la energía. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Ramsés Pech. Usted lo conoce bien, es experto en temas energéticos. Ramsés, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Ramsés. ¿Qué te pareció la designación de Víctor Rodríguez Padilla como próximo titular de Petróleos Mexicanos? Se trata, como lo decíamos, Ramsés, de un académico, un especialista. ¿Es un perfil técnico, Ramsés?
Sí, es un perfil técnico que tiene el conocimiento, sobre todo en el sector energético. Hemos de recordar, de acuerdo a lo que nos comentaron el día de ayer, ha sido parte de Pemex como consejero y en la parte de donde están los asesores. Pero ahora ahí va a haber una gran diferencia. Hoy va a tener que tomar las decisiones, ya no va a tener que dar consejos, sino va a tener que tomar decisiones en función de lo que el primer círculo que él pueda tener le vaya a dar la cantidad de información para tomar ciertas decisiones. ¿Y qué me refiero a esto, Juan Manuel? El hecho de nombrar al director de Pemex no es simplemente algo que se debe de considerar como el anunciamiento de ayer, sino va a depender mucho de su primer círculo, sobre todo en los directores que de la parte de Pemex, Exploración y Producción, el director de Transformación Industrial y Logística o directora, dependiendo de cuál vayan a nombrar, en cualquiera de los que estoy mencionando, y en la parte de logística y en la parte de comercialización, que son los cuatro pilares de esta empresa, que deben de tener gente que le pueda ayudar al nuevo director para poder disminuir la curva de aprendizaje, que aunque ha estado dentro de Pemex, es muy complicado la estructura y cómo funciona Pemex desde el punto de vista operativo y financiero.
Sí, definitivamente. Oye, Ramsés, desde tu punto de vista, Víctor Rodríguez Padilla se sacó, digamos, la rifa del tigre, bueno, porque pues tendrá que enfrentar una problemática enorme en cuestión de adeudos, ¿no? Tiene además la encomienda de sacar a flote justamente a la petrolera mexicana, que bueno, pues lo sabemos muy bien, se encuentra pues agobiada, ¿no? Por adeudos millonarios, se calcula, estaba viendo aquí algunos datos, que Pemex tendría pues más o menos un pasivo cercano a los 100 mil millones de dólares.
Sí, y eso que esto es algo sustancial que el nuevo director va a tener a partir del 1 de octubre. Porque acuérdate que más o menos entre el 4 y el 10 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el presupuesto para el año 2025. Ya cuando tome posición el 1 de octubre, y ahorita aquí está haciendo la transición de la dirección, va a tener gran responsabilidad, sobre todo del presupuesto que le asignen y la forma como va a poder no disminuir, sino pagar los costos financieros de estas deudas. Y aquí yo me atrevo a proponerle algo al director, que creo que sería muy importante. Hoy que en el Poder Legislativo el grupo parlamentario de Morena y sus aliados tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, ya sería bueno que a Pemex, que cada año dentro de la Ley de Ingresos, en el artículo 7, es obligado a recaudar IEPS, IVA y todo lo demás, entre 800 hasta 1 billón de pesos, quitarle ese estrés de recaudador, sacarlo, y de una vez por todas, porque sabemos que la deuda de Pemex, como tú bien lo comentaste ahorita, es una deuda pública, de acuerdo como lo evaluó la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y ver cómo la nación, como ha dicho el grupo parlamentario Morena, ha sido un problema los años anteriores porque se utilizó a Pemex para poder tener el dinero del gasto corriente, para poder completar el gasto o el presupuesto aprobado. Y esto creo que va a ser un buen aliciente si a Pemex se le puede hacer un plan en donde esta deuda que tiene pueda ser absorbida por la nación. No hay otra forma hoy en día, y yo sé que las calificadoras pudieran afectar a la toma de decisiones en cuanto a la deuda soberana de nuestro país, pero no hay de otra, porque si no se hace, Pemex va a continuar desde el punto financiero como tal está.
Hablabas, Ramsés, de los recursos económicos que necesita pues la petrolera para poder operar, digo, de la manera más o de la mejor manera, vaya. Me llamó la atención, no sé cómo ves tú, el que haya dicho el próximo titular de Petróleos Mexicanos que para los futuros proyectos se convocará a la iniciativa privada, obviamente, pues manteniendo el Estado la rectoría, ¿no?, de la petrolera.
Sí, y ahí vamos a partir de algo muy importante. Es bueno estas alianzas porque pues lo que llamamos nosotros anteriormente los farm outs, que hacían como que se tenía anteriormente, pero el inconveniente que hoy observo es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya se aprobó el viernes su posible desaparición. En el dado caso que dejaran de existir, los roles y responsabilidades tendrían que ser absorbidos, a mi punto de vista, yo creo que va a ser así, por la Secretaría de Energía. Hemos de recordar que hoy en día el Consejo de Pemex está la Secretaria de Energía, que va a estar hoy en funciones, y también el Secretario de Hacienda. Entonces aquí va a haber un conflicto y Pemex va a estar en un lado gris en este sentido, porque va a caer un conflicto en el sentido de que tiene estas dos secretarías y la Secretaría de Energía es la que puede dar los permisos para todos los sectores de hidrocarburos en privado. Entonces Pemex, al convertirlo en estatal, va a estar en ese riesgo, y creo que el dinero no simplemente para la parte operativa. Me llamó también a mí la atención que también lo quieren meter en la extracción de litio, en la parte de producir energías renovables con la parte eólica y solar, y eso significa que cada vez que quieres hacer una actividad fuera de lo que haces, necesitas un dinero adicional, y la pregunta es de dónde va a salir ese dinero y cómo no podemos caer en un conflicto de interés ante las inversiones privadas, en el sentido de que la Secretaría de Energía absorba la CRE o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde interactúa Pemex con los privados.
Ramsés, ayer durante la presentación de Víctor Rodríguez Padilla como próximo titular de Petróleos Mexicanos, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que Pemex va a cambiar, ¿no?, que va a cambiar de empresa productiva del Estado a empresa pública. ¿Cuál es la diferencia, Ramsés?
Que hoy en día la empresa tiene una reporta en forma matricial, es decir, no en forma directa a la Secretaría de Energía o Hacienda. Al pasar a ser estatal, ya se quita la parte matricial y se va a reportar en forma directa. ¿Qué significa? Que cuando existan juntas de consejo, como se llevan a cabo, va a tener un gran peso ponderante la Secretaría de Energía y sobre todo Hacienda en cómo y hacia cuál es el rumbo que va a tener Pemex en este sentido. Y hacer una empresa estatal, bueno, el inconveniente es que van a haber ciertas ventajas que pudiera tener referente en el sector de hidrocarburos con respecto a los privados, y es aquí donde mucha gente está platicando sobre lo del T-MEC, porque afectaría en el artículo 22 del T-MEC, en donde está la parte del monopolio de las empresas estatales. Entonces, por eso yo comento que va a haber un lado gris entre si no cae en un conflicto de interés o ponen a Pemex en un dilema ante la absorción que pueda tener la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE, sus roles y responsabilidades hasta en la Secretaría de Energía. Hay que esperar cómo va a quedar, porque no nos han dicho dónde quedaría todo lo que hace CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Ahora, los objetivos que se han trazado la doctora Sheinbaum, ella decía ayer, bueno, uno de los objetivos para mi administración es que Pemex tenga pues una producción, ¿no?, una extracción de 1.8 millones de barriles por día. En la actualidad está más o menos entre 1.5 millones, ¿no, Ramsés? Decía, pues con estos 1.8 millones serían pues prácticamente suficientes para abastecer a las refinerías y lograr con esto pues la tan ansiada autosuficiencia energética.
Bueno, esos 1.8 millones hay que comentarle al público que está conformado por petróleo crudo y más o menos más de 200 mil barriles está conformado con lo que llamamos condensado, que es un crudo más ligero del promedio que tenemos hoy en día de nuestra mezcla mexicana. Por eso danos 1.8. Aquí el inconveniente es que si las refinerías llegasen a estar por arriba del 75%, que es el objetivo, más las refinerías de Olmeca que ya trabaje a plena carga, entonces estaríamos diciendo que ya dejaríamos de exportar crudo, y al dejar de exportar crudo la pregunta es, esas divisas que entran a nuestro país por medio de las exportaciones, ¿quién lo va a sustituir? Sabemos que está aumentando la parte automotriz en cuanto a las exportaciones, pero si en Pemex estamos observando que Estados Unidos y Canadá poniendo 100% en los aranceles y México a partir del 1 de octubre ya se van a cobrar los carros eléctricos el 20%, en el 2026... pues todo este tipo de manufactura automotriz que nos pudiera ayudar a compensar las exportaciones que se dejaran de tener, pues va a ser medio complicado. Entonces yo creo que hoy en día lo que se necesita es que lo que nos dijeron el día de ayer, que van a mantener 1.8 millones de barriles, no va a haber un incremento en el presupuesto de Pemex, y solo el dinero que se asigne es una, lo que llamamos nosotros, de no crecimiento, solo de mantenimiento de la producción, con perforación o reactivaciones de ciertos pozos que están operando, y eso es un gran problema porque los pozos tienen una vida y cada uno de ellos dependerá de cuánto le estés invirtiendo para que se mantenga esta producción por un largo periodo de tiempo.
Perfecto. Por último, Ramsés, en 30 segunditos porque nos come el tiempo, hablando justamente de refinerías, ¿cómo está Dos Bocas?
Bueno, ahí Dos Bocas rápido. Cuando tú vas a una tortillería, ves que metes un kilo de masa y debe salir un kilo de tortilla. Bueno, ahorita lo que vimos en los datos de Pemex, metieron 65 mil barriles en forma diaria y solo salieron 21 mil barriles de diésel y 8 mil barriles de coque. La diferencia debió haber salido gasolina, propileno o el gas licuado de petróleo. ¿Dónde quedaron? Esa es una gran pregunta.
Perfecto, Ramsés. Pues este tema da para mucho más, pero nos come el tiempo. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Gracias, que tengas buen día.
Cuídate. Gracias, un abrazo. El maestro Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a mi querido Beto Campos, quien usted sabe muy bien, tiene la información de los deportes y vaya que hay información interesante en este ámbito. Pues resulta que Santiago Jiménez, pues que andaban por ahí viendo la posibilidad de llevárselo a la Liga Premier, el Nottingham Forest tenía pues interés por él, pero bueno, pues parece que no llegan a un acuerdo con su actual club y todo parece indicar que ahora el que está levantando la mano es el Bayer Leverkusen de la Liga Alemana. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en las últimas horas se ha reportado el interés del campeón del fútbol de Alemania, el Bayern de Múnich, por Santiago Jiménez, quien actualmente milita en el Feyenoord de los Países Bajos, en donde ya ganó una liga, una copa, una supercopa, y este es el segundo año en que Santiago milita en la Eredivisie. También se habla de que el Nottingham Forest ya lo tiene en el radar, incluso ha presentado un par de ofertas, sin embargo, no ha convencido del todo por el tema deportivo, ya que es un equipo que está peleando el descenso y parece ser que en lo económico sí pueden cubrir el pago del fichaje del mismo Jiménez. Están dispuestos a pagar 35 millones de euros. Parece ser también que el Feyenoord está pidiendo 40, pero parece ser, insisto, que el Nottingham Forest no tiene ningún problema en la cuestión económica. Y bueno, la escuadra de las aspirinas, el equipo del Bayer Leverkusen, estará disputando lo que es la UEFA Champions League. De igual manera, es un equipo que aspira a ganar todo, siendo dirigidos por Xabi Alonso, que sin lugar a dudas fue el técnico que fue revelación en la temporada anterior.
Oye, tengo por ahí alguna información en el sentido de que, pues sí, esta oferta que le había hecho el Nottingham Forest al Feyenoord de 35 millones de euros, pues prácticamente estaba planchada. Sin embargo, dicen, se cayó porque efectivamente, como tú lo comentas, pues quieren un poco más, están solicitando más o menos unos 40 millones de euros. Dicen, lo que podría ocurrir con Santiago Jiménez es que se quedara un año más en la Liga de los Países Bajos y luego pues ya verían la posibilidad de que brincara justamente a la Liga Premier o a la Liga Alemana.
Y habrá que recordar que el Nottingham Forest está siendo dirigido por Nuno Espíritu Santo, aquel técnico que dirigió a Wolverhampton, que se encontró con Raúl Jiménez, en donde sacó lo mejor del futbolista mexicano. Ahora pidió a Santiago, pero insisto, parece ser que por un tema deportivo no le interesa mucho, sí, a Santiago Jiménez. Aspira, por supuesto, a pelear la UEFA Champions League, porque habrá que recordar también que el Feyenoord estará disputando lo que son las competencias europeas dentro de esta temporada. Y en otros temas, Alex Padilla sería incluido en la lista de Javier Aguirre para esta primera fecha FIFA, en lo que estará siendo el tercer ciclo del Vasco Aguirre con el tricolor. Hasta el momento, el portero del Athletic de Bilbao entregó grandes cuentas en los dos partidos que ha disputado ante el Getafe y Barcelona. Habrá que recordar que prácticamente fue de rebote su llamado al primer equipo, recordando que tanto el portero titular como el portero suplente están lesionados. Y bueno, el equipo de Javier Aguirre sería una convocatoria extensa de 30 jugadores, que por cierto esta misma semana se dará a conocer, y en donde también una de las revelaciones, como lo hemos comentado, será la de Germán Berterame, futbolista de Monterrey, nacido en Argentina, pero tiene su carta de naturalización. La selección mexicana estará enfrentando el 7 de septiembre a Nueva Zelanda a las 7 de la noche, mientras que el 10 de septiembre hace lo propio con Canadá. Y habrá que destacar que para el mes de octubre es cuando México también se mide con Estados Unidos en Guadalajara. Y bueno, ya también se confirmó lo que fue, se agotaron los boletos para este encuentro, Juan.
Así es, y también tendrá un encuentro amistoso con el Valencia, ¿no?, de España.
Sí, parece ser que todavía no se ha confirmado, pero parece ser, bien, todo parece indicar que México estará enfrentando al Valencia de España, recordando que pues es complicado encontrar algún rival en cuanto a selecciones, tomando en cuenta los compromisos que tienen dentro de la fecha FIFA del mes de octubre. Y en el Clásico Joven ya comenzó la venta de boletos para el duelo entre Cruz Azul y América en el Estadio Ciudad de los Deportes este sábado. Y bueno, esto es en actividad de la jornada 6 de la apertura 2024 de la Liga MX, y por supuesto los detalles los tendremos a lo largo de la semana con las conferencias y previas de este encuentro. Y habrá que señalar que el costo de los boletos va desde los 550 pesos hasta los 1300. El día de ayer salió la venta para los abonados, y entre el miércoles y el jueves será cuando sea la venta general. Recordar que al Estadio Ciudad de los Deportes le caben 36,000 aficionados, y no tengo dudas que va a haber una gran entrada por parte de la afición, tomando en cuenta que ahora en este caso el equipo local será la Máquina.
Los boletos para esos partidos vuelan, ¿verdad? Y bueno, también quienes hacen su agosto son los de la reventa.
Exactamente, y recordar que recientemente estos dos equipos llegaron a lo que fue la final, en donde habrá que recordar que América fue campeón, pero los boletos también se elevaron de manera impresionante en lo que fue la final. Ahora pues es un costo menor a lo que fue ese partido, y bueno, sin lugar a dudas, insisto, será una gran entrada en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y en el Abierto de Tenis de Estados Unidos se llevó a cabo lo que es la primera ronda en la categoría femenil. Destacar que Lina Svitolina vino de atrás para vencer en los últimos dos sets a la argentina María Carlé. La estadounidense Coco Gauff venció a la francesa Bárbara Grachova, mientras que la norteamericana Emma Navarro venció a la rusa Anna Blinkova, y para el día de hoy la polaca Iga Świątek enfrenta a la rusa Kamila Rajimova. Así también habrá que destacar que la mexicana Renata Zarazúa entra en acción a las 11 de la mañana enfrentando a la francesa Caroline García, mientras que en la rama varonil el serbio Novak Djokovic venció al moldavo Radu Albot, el ruso hizo lo propio con el brasileño Thiago Seibot, y en tanto que el alemán Alexander Zverev doblegó a su compatriota Maximilian Merter. Habrá que destacar que para el día de hoy el griego Stefano Tsitsipas enfrenta al australiano Thanasi Kokkinakis, mientras que más tarde el español Carlos Alcaraz se mide con el australiano Li Tu. Y bueno, en la NFL destacar que los vaqueros de Dallas y CeeDee Lamb firmaron un contrato por 4 años y 136 millones de dólares. Destacar que el receptor abierto se convierte en el segundo mejor pagado que no es quarterback dentro de la historia del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Justin Jefferson es quien lidera esta lista con 140 millones de dólares y también 4 temporadas. Y de acuerdo con información de ESPN, el contrato de Lamb y los vaqueros de Dallas incluye un bono por firmar de 38 millones de dólares, el más grande que se le ha otorgado a un receptor abierto en la historia, además de los 100 millones garantizados. Y en lo que va de su carrera acumula más de 3,000 yardas, 20 anotaciones, y el jugador habrá que recordar que llegó a los vaqueros de Dallas en lo que fue el draft de 2020. Y en otros temas también dentro de la NFL, señalar que los empacadores de Green Bay se habrían hecho de los servicios del quarterback Malik Willis, quien pertenecía a los Titanes de Tennessee, y los Packers intercambiaron una selección de séptima ronda en lo que será el draft del próximo año a cambio de la llegada del mariscal que sería el suplente de Jordan Love, mientras que los jefes de Kansas City volvieron a unir a sus filas al receptor Juju Smith-Schuster. Fue campeón con el equipo en 2022, en donde realizó 78 recepciones para 933 yardas. Posteriormente se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra, sin embargo no le fue nada bien, y ahora está de regreso con los actuales campeones de la NFL. Y así también habrá que recordar que la temporada comienza el jueves 5 de septiembre con el duelo de los jefes de Kansas City y los Cuervos de Baltimore, y destacar que también dentro de esa misma semana, en la semana 1, Juan, se dará un partido en Brasil, por primera ocasión de la NFL. Las Águilas de Filadelfia estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay.
Perfecto. Beto, rápidamente, ¿qué hay del béisbol mexicano?
Los Sultanes de Monterrey cayeron 5-0 ante Tecos de Dos Laredos. La serie se pone 2-1 a favor de las Sultanes todavía. Para el día de hoy se disputa lo que es el cuarto encuentro a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Y para la zona sur, destacar que para el día de hoy también los Diablos Rojos de México enfrentan a los Guerreros de Oaxaca. La serie está 2-0 a favor de la novena de los Guerreros.
Perfecto, gracias Beto.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de tiendas Walmart México anunció que fortalecerá su área online para duplicar sus ingresos anuales. El director ejecutivo de la compañía, Ignacio Caride, señaló que para el 2033 espera conseguir un beneficio neto de 1.8 billones de pesos. La multinacional IBM anunció que cerrará permanentemente sus operaciones de investigación y desarrollo en China. La tecnológica detalló que la clausura del área recortará a más de 1,000 puestos de trabajo. Por otro lado, aseguró que no afectará su capacidad de atender a clientes de la región asiática. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que su gobierno impondrá un arancel del 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos. El mandatario aseguró que las armadoras chinas no juegan con las mismas reglas, por lo que decidió imponer la cuota. La compañía de servicios financieros Grupo Elektra fue expulsada de los índices bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores. La organización administradora en México decidió eliminar a Elektra de sus índices por extender el bloqueo de la cotización de sus acciones más de 20 días hábiles. La compañía podrá ser elegible para reincorporar los índices en 6 meses. La propietaria de Temu, PDD Holdings, sufrió una caída en sus acciones del 26% este lunes. La organización subrayó que la disminución se debe al aumento de su competencia, por lo que buscará recuperar lo perdido apostando por ampliar su presencia global y apoyar a los comerciantes que se benefician de su negocio.
Gracias a Daniel Wellbanks, y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Ureste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.